Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Arranca la operación especial de tráfico de Semana Santa. Para este fin de semana se esperan más de 4 millones de desplazamientos por nuestras carreteras y un total de 16 millones durante toda la semana, durante todos estos días festivos. Pese a la elevada inflación, hoy llenar el depósito es más barato que el año pasado, Susana Moneo.
Así es, los precios del gasóleo y la gasolina han caído de nuevo esta semana, aunque levemente. Hoy la gasolina nos cuesta de media a 1,63 y el gasóleo 1,54, con lo que llenar un depósito nos cuesta 9 euros menos que hace un año si es de gasolina y 17 menos si es de gasóleo. Su coste se había disparado por la guerra de Ucrania. Si nos fijamos en el día de mañana, grueso de las salidas, la cosa cambia porque el año pasado, día 1 de abril, entró en vigor la rebaja de los 20 céntimos. Aún así, nos va a salir un 10% más barato el gasóleo. Si nuestro coche es de gasolina, pagaremos un 1% más.
A esta hora ya se registran las primeras retenciones en las carreteras. Además, hay mucho movimiento también en los aeropuertos y en las estaciones de tren. En Madrid se esperan batir todos los récords de ocupación. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora en la estación de Atocha, Toño López.
Pues ahora mismo ha bajado un poco la afluencia de viajeros, pero durante la mañana está habiendo momentos de mucho movimiento. Hay mucha maleta y largas colas aquí en la estación de Atocha y sobre todo vemos familias que viajan con niños que ya han empezado hoy sus vacaciones y sobre todo con destino a alguna de las capitales andaluzas, como Alejandra, que viaja con su marido y sus tres hijas y aprovecharán la Semana Santa para teletrabajar.
Nos vamos a Málaga.
Sí, toda la familia, con muchas ganas.
Toda la Semana Santa.
Teletrabajamos nosotros desde allí, pero como los niños tienen vacaciones, pues así aprovechamos.
Vamos a ver a mi familia, viven allí.
Renfe ofrece 2 millones de plazas desde hoy hasta el 10 de abril para cubrir la alta demanda, sobre todo hacia Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, con 40.000 plazas más. Los días de mayor refuerzo son este fin de semana y Jueves Santo.
Cada vez dormimos peor. Se calcula que 12 millones de españoles no descansa bien y tampoco el tiempo necesario. Los expertos dicen además que el último cambio de hora no contribuye a mejorar esta situación. Sefi García.
Dificultades para conciliar el sueño y cansancio son los síntomas más comunes de este cambio horario, del que algunos aún no se han recuperado.
El cambio del día que me levanté, me costó mucho levantarme y llegué tarde al cole, de hecho. Me cerraron las puertas.
Pero si era domingo.
También confusión por las mañanas. Aumentan las horas de luz solar cerca de la noche, lo que bloquea la melatonina, la hormona que nos induce el sueño, nos cuenta el catedrático de fisiología Darío Acuña. Para el experto, este cambio horario es una barbaridad.
Si mantuviéramos el horario de invierno, no tendríamos tanta luz por la noche como nos viene ahora. Y entonces mantenemos una cantidad de luz entre la mañana y la tarde a lo largo de todo el año, que va oscilando de manera rítmica, ideal para la adaptación de nuestro organismo al medio.
Es uno de los expertos que convencieron a la Comisión Europea para que eliminase este cambio horario hace ya 4 años. En octubre de 2026 se hará el último cambio horario en nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve la normalidad al fútbol nacional con una nueva jornada de Liga, Bruno Casar.
Sí, tras el parón regresa a la Liga y tal y como lo dejamos, el Barcelona sigue defendiendo la renta de 12 puntos con respecto al justo antes de que la semana que viene se enfrenten en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Los de Xavi visitan mañana a las 9 al colista Elche. Novedades en el entrenamiento, Elena Condis.
A esta hora está entrenando el Barça con la gran novedad, noticia positiva de la vuelta de Ronald Araujo, que va a recibir el alta y va a viajar mañana con el equipo a Elche. Por contra, Xavi no podrá contar con 5 futbolistas, bajas sensibles, la de Rafinha por sanción, además de los lesionados Frenkie de Jong, Pedri, Christensen y Dembélé. A partir de la 1 del mediodía, rueda de prensa de Xavi Hernández.
Sí,
gracias. Termino. Gracias, Elena, por su parte. El Real Madrid salta a escena el domingo ante el Valladolid 4:15, aunque lo más destacado del domingo y de la jornada van a ser 2 enfrentamientos directos por plazas europeas, 6:30, Villarreal, Real Sociedad a las 9, Atlético de Madrid, Betis. Eso sí, esta jornada 27 la vamos a abrir esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Mallorca Osasuna. Y tenemos la última lista de la selección española femenina antes del Mundial de este verano. Acaba de salir, regresa al combinado nacional. Irene Paredes, repite Jenny Hermoso, 2 amistosos ante antes de esa Copa del Mundo que va a arrancar en julio ante Noruega y China. Un fin de semana con mucho polideportivo. Además, tenemos motos, Gran Premio de Argentina. Los libres arrancan a las 2 con Moto3. En Fórmula 1 esta mañana, Fernando Alonso ha marcado el mejor tiempo en los libres 2, el del Gran Premio de Australia. Carlos Sainz ha terminado con el mejor quinto tiempo. Y esta madrugada, eso de la 1, Carlos Alcaraz va a buscar un puesto en la final del torneo de Miami ante el italiano Yannick Sinner.
Gracias, Bruno Casar. Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Javier Benítez. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Último día de este tercer mes del año. Como el que no quiere la cosa, le decimos adiós al primer trimestre de 2023. Y lo hacemos con muchísimo calor. Se espera que hoy incluso apriete más que ayer, que se logró la máxima nacional en la historia en Tasarte con 37,7 grados. Vamos a ver qué ocurre hoy, pero lo cierto es que nos va a acompañar el calor, así que ya saben, mucha hidratación, evitar las horas centrales del día, sobre todo en exposiciones al sol, no hacer deporte en estas horas, por supuesto, ambientes ventilados, mucha precaución. ¡Arrancamos! Miren, se ha metido en la agenda política un asunto que los representantes públicos no esperaban, y esto es algo que les irrita. Es llamativo a cómo ha enfocado la maternidad subrogada algunos, los de siempre, politizando el debate y, por tanto, llevándola a su terreno y ocultando lo que realmente trasciende, que no es el cómo, sino el cuándo. La maternidad subrogada es ilegal en España y, curiosamente, la atacan aquellas y aquellos que dicen que la mujer debe hacer lo que quiera con su cuerpo, lo que desee. Cierto que es muy complicado separar la rentabilidad de esta práctica, pero también es verdad que se elimina el matiz solidario de un amigo, de una amiga, perdón, o de un familiar que decide someter su vientre a otros que no tienen esta posibilidad. Insisto, se está hablando demasiado de la gestación subrogada y me pregunto por qué. Lo hizo en su momento Miguel Bosé, no pasó nada, Cristiano Ronaldo, Javier Cámara, de la prensa rosa Tamara Gorro. Y jamás se ha desatado este debate ni ha llegado a estos límites. La niña se podrá inscribir en el registro civil, la de Ana Obregón, porque no se le puede prohibir la filiación a tenor de una sentencia. Pero insisto, el foco quizás hay que ponerlo en el cuándo. Y ser madre a los 68 años, que es una edad de jubilación, es un atrevimiento que dejará secuelas al bebé cuando vaya creciendo. La esperanza de vida en España es de 80 años y la edad es un gran factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas u otras dependencias. Esta niña no podrá ser atendida por su madre. Y cuando la niña tenga 12 años, es muy posible que se quede sola en la vida sin progenitores. Ana Obregón puede hacer lo que quiera con su vida, pero no con la de los demás, aunque sea su hija. Una niña de 12 años sin referente paternal, siendo además punto de mira de una prensa carroñera, como es La Rosa, esto es casi lanzarla a las hienas. Miren, la maternidad, la paternidad tiene responsabilidad, y lo más importante es cuidar, proteger, salvaguardar, educar, y para esto es necesario tiempo, mucho tiempo.
Me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no...
Pues sí, hoy mi calor... Hoy mucho calor, más que ayer. Volveremos por tercer día consecutivo a marcar récord. Estamos en alerta naranja en la isla. Esta mañana, a las 5, por encima de los 31 en Agaete. Afortunadamente, durante la mañana ha refrescado un poquito. La máxima ahora mismo, 30 en Maspalomas. En Fuerteventura, ahora mismo, 30,7 grados Pájara. Factores o grupos de riesgo ante este calor, personas con dificultad respiratoria, mayores y también niños. En estos últimos vamos a poner el foco con un pediatra. Charlaremos con el vicepresidente de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de Las Palmas, Fabián Montes de Oca.
Y al cerro voy para Marcané, y llego a Puerto, voy para Mayarín.
Ojalá lo que está pasando en el Colegio Teobaldo Power. La consejería desea cerrarlo y los padres están muy preocupados. El centro educativo tiene aulas en clave y entienden que mover a estos chicos del lugar puede afectar a su crecimiento cognitivo. Están reunidos ahora mismo con la consejería. Cuando acabe esta reunión, conoceremos a qué acuerdo han llegado. Nos iremos a la aldea, no solo para hablar del calor. Insistimos, ayer Tasarte 37,7 grados. Ahora mismo no llega a los 30, pero miren, vamos a charlar del crecimiento socioeconómico del municipio. Se proyecta un alojamiento hotelero de lujo, sostenible, respeta el medio ambiente, autoabastecido con energía renovable. Un modelo, insisto, respetuoso. El ayuntamiento ha modificado el plan para dar cobertura legal a este resort. Vamos a hablar con el alcalde Tomás Pérez. También nos iremos a la Feria de la Juventud. Se celebra ayer, antes de ayer, hoy es el foro. Vamos a conocer las inquietudes y preocupaciones de los jóvenes con la consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olalia Morán. Nos visita una cantante canaria, se llama Adara. La vamos a presentar en sociedad, es decir, vamos a presentar a los oyentes de la cadena COPE sobre las 2:30 aproximadamente, y después gastronomía canaria. Hoy hablamos de asuntos de la actualidad con José Luis Reina y Iván Sánchez a partir de las 12. Esto y lo que surja es lo que tenemos preparado en estas 2 horitas de radio por delante, la mañana de COPE Gran Canaria. Con este temazo de Compay.
No te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Es la típica canción que apetece escuchar a todas horas, y a Carla se le va el cuerpo ya. Estamos a viernes, 11:12, echamos un vistazo a la actualidad. Las claves del día, las noticias que está dejando esta mañana con calor del 31 de marzo. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Canarias sufrirá otro día de calor sofocante que no es propio de esta época. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados, superarán los 34 grados en zonas de medianía y cumbres de Gran Canaria. Una jornada en la que también habrá calima, rachas de fuertes de viento. Esta madrugada hemos sufrido temperaturas en la isla que alcanzaron los 34 grados en Agaete, mientras que la máxima ayer en Canarias se situó en 37,8 en Tasarte, en la aldea de San Nicolás de Tolentino. Un episodio que se vivió hace 72 años en distintos puntos de la isla. ¿Y cómo combatían el calor por ese entonces? Pues Juan José Laforet, el cronista oficial de las zonas de Gran Canaria, cuenta que como en 1951 no habían tantos aparatos de aire acondicionado, los ciudadanos se resguardaban en los patios de las casas, que además refrescaban con agua, y se entornaban las puertas para que corriera el aire.
El recurso era las partes bajas de las casas con mucha agua, las puertas entornadas, las ventanas también, buscando siempre la penumbra y disfrutar de las horas de frescor de la tarde pues en la calle. Bueno, eran unas circunstancias sociales muy distintas a las actuales, que permitían combatir el calor sin encerrarse en casa con un aire acondicionado que no existía aún entonces.
Además, cambiamos de asunto, estaremos muy pendientes de ese calor, también lo hablaremos aquí en los micrófonos, Javier, con un pediatra, además, sí, si no me equivoco, en el que se analizarán, pues, y sobre todo se hablará, ¿no?, de esos grupos vulnerables, como son los niños, y de los golpes de calor.
Sí, que son muy repentinos y hay que tener muchísimo cuidado.
Pues así, estaremos atentos en la mañana de COPE más Gran Canaria, aquí en esta sintonía. Pero también tengo que contarles otras historias, como que las obras de la estación de la metro Guaguano y a de La Plata, que en un principio tendrían que haber estado finalizadas en febrero, han sido paralizadas por el retraso en los pagos. La empresa adjudicataria ha rescindido el contrato, ya que los trabajos se vieron alterados, no solo por la aparición de servicios no previstos, sino por la necesidad de cambiar el proyecto, así como también por el impago de las certificaciones de obra durante 17 meses seguidos. Desde la oposición han criticado la gestión que se está haciendo y se ha hecho con este proyecto, y han denunciado que se haya aumentado el gasto por lo que consideran una nefasta gestión del grupo de gobierno. Ángel Sabroso es el portavoz popular.
Alguien que dice que un proyecto va a durar 4 años, ya vamos por 6 y no puede decir a día de hoy cuándo va a terminar. Alguien que dice que un proyecto va a costar 98 millones, ya vamos por 151 millones y no puede decir cuánto nos va a costar. Y alguien que no sabe cuándo va a estar la metro ruina finalmente circulando, lo menos que puede hacer, y ese alguien es el Partido Socialista, es salir ante los ciudadanos, pedir perdón y explicar con pelos y señales todo lo desastroso que ha sido la ejecución de este proyecto.
De cuatro años a 6, y todavía no se ha acabado, todavía nos queda mucho más, de 98 millones a 151, que de esto después hay que pagar intereses. Vamos a ver lo que nos va a costar la Metro Guagua y en qué momento no vamos a poder subir en ella, porque yo la verdad es que no lo veo. Más cositas, Carla.
Desde el consistorio capitalino han señalado que en los 17 meses de ejecución tan solo se había certificado menos del 5% de ese presupuesto aprobado. Fue la empresa adjudicataria la que solicita al ayuntamiento la suspensión parcial por parte de las obras y antes de que se resolviera esa cuestión se solicita una ampliación de plazo hasta agosto de 2023. Y un último apunte, tenemos que hablar, cómo no, pues también de algo que nos atañe, que es el turismo, esa conectividad aérea. Uh-huh. Y es que el presidente ejecutivo del Grupo Iberia, Javier Sánchez, ha defendido que la adquisición de Europa nunca irá en detrimento, mejor dicho, de la situación actual con Canarias, ya que lo que debería ir, dice, es a reforzar, asegurando que el compromiso de la compañía con la conectividad del archipiélago es inquebrantable.
Menos jugadores, por lo tanto, menos competencia. ¿Y esto qué quiere decir? Una bajada de precios, evidentemente no. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Carla. 11:16 minutos. Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Los deportes, que toma especial trascendencia cuando llega el fin de semana, aunque la Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que es una ventaja, juega el lunes, sabe lo que hacen sus rivales, pero ganar, ganar o ganar. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Sí, no queda otra, porque la situación no es buena de la Unión Deportiva. 4 jornadas sin conocer la victoria, 3 empates y 1 derrota. Y está tercero, igualado con el cuarto en la clasificación. Juega en el próximo lunes, es decir, efectivamente conocerá el resto de resultados de lo que es la jornada 34 de la segunda división. Pero no es menos cierto que pase lo que ocurra en todos los partidos, Las Palmas lo que tiene que hacer es ganar, porque estamos a falta de 9 jornadas para acabar el campeonato. La Unión Deportiva Las Palmas necesita en torno a 6 victorias aproximadamente para buscar el ascenso directo hacia la primera división del fútbol español, y con los emparejamientos que va a tener ante todo de aquí hasta el final de temporada, ya empezando el lunes ante el Albacete, que es sexto en la tabla clasificatoria. Hoy hay entrenamiento de la Unión Deportiva hasta ahora. Mañana será cuando hable el técnico de la lista de convocados, porque el domingo ya emprende viaje a la expedición de la Unión Deportiva después del entrenamiento de la Ciudad Deportiva Barranco Seco hacia Albacete. Y también en baloncesto, importante el partido de mañana, el Gran Canaria recibe al Real Betis en el Gran Canaria Arena. Una victoria fundamental para seguir en playoffs por el título y sobre todo pendiente ya no solo de lo que es el sprint final de la competición liguera, sino también de los octavos de final, que ya está clasificado el Gran Canaria de la Eurocup, que arranca dentro de 2 semanas con el factor cancha a favor del conjunto amarillo. Y en voleibol, mañana segundo partido de los cuartos de final del Guagua, de los cuartos de final por el título frente al Arenal MB. Si gana en el Centro Insular de los Deportes, estará ya clasificado para las semifinales de la liga.
Pues pase lo que ocurra, Juan Fran, te escuchamos a las 12 de la tarde.
Hasta luego.
Seguimos contando noticias, los digitales, Carla.
En nuestra página web ya saben que pueden consultarla cuando quieran, en cope.es/Gran Canaria. También a través de nuestro número de WhatsApp, 610-10-8005, para escribirnos cualquier tipo de noticia, duda, algún tipo de pregunta, lo que quieran. Y a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Y podemos leer, entre otros asuntos, llega a Gran Canaria la primera guagua sin conductor de Canarias. La verdad que llamaba la atención, Javier.
Sí, mucho.
Así que pueden leerlo ahí también y escucharlo en nuestros micrófonos. Además, en la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: la aldea cambia el planeamiento para coger un hotel de lujo de 1.500 camas. Los 2 túneles que evitarán los insoportables atascos a la entrada de Aruca están operativas a finales de 2024. Napro Tecnología en Canarias, la técnica a la que en medio centenar de parejas que buscan un bebé han recurrido. Y el Comité de Guaguas Municipales convoca huelga desde el viernes 14 de abril. En Canarias 7, los empresarios exigen un control de la productividad a los empleados públicos. Metro Guagua se hunde en Hoya de la Plata. También la justicia niega a Ramírez una indemnización por la milagrosa. Y también huelga de guaguas municipales este viernes, el 14 de abril.
Twitter, tendencias.
Pues lamentablemente tendremos que hablarles de Asturias, que es tendencia hasta ahora. No porque sea tan maravilloso ni por esas características que tiene, ¿no?
Que lo es, pero...
Que lo es. Pues bueno, lamentablemente, Asturias ahora mismo se abraza y se parte en dos. Y es que el jueves terminó con 90 incendios activos. Este viernes amaneció con 121 y las llamas están devorando ese monte Naranco, que es en Oviedo. Las lenguas de fuego avanzan incontrolables, afectan también al tráfico y hay varias carreteras cortadas y alrededor de 400 personas han sido evacuadas de sus casas. Así que lleva dos días Asturias convertida en lo que consideran un verdadero infierno, ¿no? Sí. Que nosotros además se me ponen los pelos de punta, sí, sí, porque yo lo viví en el 2019 en verano y lo pude narrar en estos micrófonos y la verdad que me vuelven a la imagen toda
conocemos
esa...
Conocemos las consecuencias, sí, del fuego, lamentablemente, yo creo que sí.
Y también, ya para terminar, Viernes de Dolores, tendencia hasta ahora, porque hoy viernes, 31 de marzo, es una de las fechas más esperadas por parte de todos los fieles de la religión católica, especialmente en España. En esta fecha se conmemora ese Viernes de Dolores, una jornada cargada de simbolismo, porque en este periodo el objetivo era consolar a la Virgen María, quien en Semana Santa pierde a su Hijo Jesucristo, que atraviesa el Calvario para morir en la cruz, un acontecimiento que culmina con la resurrección del Señor. Y además también se está hablando de la Semana Santa y de Feliz Viernes.
Gracias, adiós. Carla, 11:21 minutos. En cuanto a la efeméride del día, escuchen esto. Tal día como hoy nace en Glasgow, 1955, Angus Young, miembro fundador de AC/DC junto a su hermano Malcolm Young. AC/DC ha vendido más de 200 millones de discos. Young es el único miembro que ha permanecido en la formación desde su creación, considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. Ocupa el puesto 20, todo un icono con su reconocible forma de vestir, pantalones cortos, chaqueta, corbata. Sería curioso conocer la cantidad de kilómetros que hace por concierto este hombre. No para, a pesar de sus 68 años. De su estilo dicen, muy dirigido al blues, tocando con la escala menor y la mayor de la pentatónica, digo bien. Su estilo, además, no tiene trucos, sino habilidad muy parecida al blues. También toca con usos folk de Escocia. Minutos, vamos al tiempo. 27 grados ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria a esta hora. Imaginen ustedes a primera hora de la tarde, en torno a las 3-4, un infierno. En Valle Seco tenemos 22 grados, en Artenara tenemos 21, en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, ahora mismo 31 grados, 11:23. En Agaete tenemos 28 grados y en Puerto del Rosario 27. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tenemos aviso naranja por temperaturas de 37 grados en la mitad sur y oeste de Gran Canaria. Atención también a las rachas muy fuertes de 75 kilómetros por hora en el este, sur y oeste de la isla hasta la tarde y por Calima hasta el mediodía. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero descenso en zonas bajas orientadas al sur y oeste, aunque todavía se pueden alcanzar los 34 grados localmente en esta vertiente, en especial en medianías. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento seguirá de componente noreste a componente este de intensidad fuerte, con rachas muy fuertes en vertiente sureste y noroeste, disminuyendo durante esta mañana. El cielo estará despejado, con calima más significativa en medianías y cumbres, tendiendo a remitir al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues tenemos la tormenta perfecta aquí encima, ¿eh? Porque no solamente el calor, también tenemos rachas de viento, evidentemente calientes, ¿no? Tenemos calima y además fenómeno meteorológico adverso, es decir, olas. ¿Qué más? Bueno, pues grupos de riesgo, personas con dificultad respiratoria, mayores y también niños. En estos últimos vamos a poner el foco y para ello saludamos a un pediatra, se llama Avián Montes de Oca, es el vicepresidente de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de Las Palmas y lo tenemos en línea. Avián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de saludarte.
Para mí también es un placer charlar contigo. En Tasarte ayer 37,7 grados, estamos hablando del récord histórico de temperaturas en marzo en el país, tremendo. Queremos hablar contigo, eres pediatra y queremos que nos des algunas claves para, por lo menos los niños pequeños, como factor de riesgo, evitar complicaciones o tener sustos, Avián.
Pues sí, efectivamente. Además, en Canarias se da la circunstancia de que, sumado a las temperaturas que estamos teniendo, está el asunto de la calima, ¿no? Del polvo en suspensión. Y los niños y las niñas son especialmente susceptibles a tener complicaciones por ello, tanto por las altas temperaturas y el riesgo del golpe de calor o deshidratación y el polvo en suspensión para aquellos que tienen asma, que en nuestra comunidad son un porcentaje importante.
¿Cuáles son un poco las indicaciones que tenemos que seguir los padres o madres, Avián?
Bien, pues lo primero, desde el punto de vista de la prevención, que es lo más importante, los niños tienen que estar bien hidratados y tienen que protegerse del sol en las horas centrales del día, usando gorras y teniendo a mano agua disponible, tanto en los colegios como en las actividades que están haciendo, para poder beber e hidratarse de una forma correcta. Por supuesto, también, si se va a acudir a las playas o a las zonas recreativas al aire libre, pues tener precaución de no exponerlos al sol de manera continuada en las horas centrales, pero estos días estamos teniendo unas temperaturas muy elevadas, y usar factores de protección solar. Y después también una cuestión particularmente importante que desgraciadamente a veces sucede incluso en nuestro país es esto de los niños que se quedan en los coches en lo que los padres van un momento a hacer tal recado o tal comprita, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque los niños pequeños, especialmente los menores de un año, en un coche sin mucha ventilación, a una temperatura en torno a 30 grados, pues en unos minutos pueden tener un golpe de calor porque no tienen la capacidad de regular la temperatura como tienen las personas adultas.
¿Podemos distinguir, habían un golpe de calor, saber que estamos ante él? ¿De qué manera? ¿Qué señales da?
Bueno, el golpe de calor suele aparecer de una forma brusca y siempre hay un antecedente de exposición a temperaturas elevadas o exposición solar mantenida. Lo que suele ocurrir primero es que el niño se encuentra mal, decaído, ¿no? Te manifiesta malestar. Solemos encontrar temperatura elevada que puede sobrepasar los 40 grados porque lo que ha ocurrido es que el cuerpo, el organismo ha perdido la capacidad de regular esa temperatura. Suele haber taquicardia, el niño nota palpitaciones, sensación de mareo y en las circunstancias más graves, pues incluso pérdida de conciencia y shock, ¿no? Lo que hay que hacer en esos momentos es trasladar al niño rápidamente a un lugar fresco, a la sombra, retirarle el exceso de ropa, enfriarlo, no con hielo, sino con toallitas o con paños húmedos frescos. Y si está consciente, ofrecerle de beber agua o una bebida isotónica fresca. Y enseguida, por supuesto, contactar con los servicios de salud, con el 112. Uh-huh. Si la situación fuese más crítica, a veces tenemos que iniciar incluso maniobras de reanimación.
Bueno, ojalá y no lleguemos a ese extremo. Precaución también en los parques, ¿no? Donde los niños empiezan a correr y transpiran, sudan mucho y ahí puede haber complicaciones, ¿no, Fabián?
Efectivamente. Además, especialmente en los parques urbanos que están expuestos a altas temperaturas y al sol directamente y evitar sobre todo las horas centrales del día, que es cuando los niños tienen más riesgo.
Los bebés, ¿a partir de qué edad sería recomendable no sacarlos, teniendo en cuenta las temperaturas que estamos sufriendo, Avián?
Los menores de un año, cuando las temperaturas pasan de 35 grados, deberían estar en casa o en un lugar a la sombra, donde evitemos el sobrecalentamiento. Desde luego, a partir de las 12 y hasta las 5 de la tarde sería deseable que estos bebés no se expusieran ni a temperaturas, no al sol directo, por supuesto, eso, los bebés nunca tienen que tener una exposición solar directa en las horas centrales del día, y más aún cuando tenemos calima o circunstancias ambientales que pueden aumentar la sensación térmica, ¿no?, y facilitar el sobrecalentamiento de los bebés.
Y ahora que vamos todos a la playa, con el buen tiempo que tenemos, aún estando bajo la sombra, mucha hidratación, ¿no?, para los pequeños.
Efectivamente, el golpe de calor puede aparecer incluso cuando está nublado, ¿eh? Cuando tenemos a veces que vivimos en la forma de Gran Canaria con esta panza de burro, también incluso en esas circunstancias pueden darse golpes de calor. La temperatura ambiental puede llegar a subir mucho, ¿no? Uh-huh. Incluso la sombra, especialmente los niños más pequeños, tienen que hidratarse de una forma regular. Y como digo, no exponerse directamente al sol sin protección, sin una gorra adecuada, para evitar el temido golpe de calor, ¿no?, que puede aparecer sin que nos demos cuenta.
Avián Montes de Oca es pediatra, vicepresidente de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de Las Palmas. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Avián, un abrazo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos que seguir fuertes en casa para mirar arriba en la clasificación. Ven al partido entre el Gran Canaria y el COUSUR Real Betis este sábado 1 de abril a las 8 menos cuarto en el Gran Canaria Arena. Además, habrá una unidad de donación de sangre desde las 5 de la tarde al lado de la zona básquet. Te esperamos. Yo soy Gran Canaria.
Mesa Socorro Selección, empresa especializada en la distribución de productos de alimentación con más de 30 años de experiencia, inaugura su nueva tienda online, www.mesasocorro.com. Utiliza el código oferta Mesa Socorro y obtén un 5% de descuento en tu pedido online. Este mes disponemos de todas nuestras carnes ibéricas en oferta. Ven ya a Mesa Socorro Selección.
Chorizo Los Nueces. Sabor, tradición, identidad. Hecho con productos de la mejor calidad. Chorizo Los Nueces. El auténtico chorizo de Terol. Chorizo Los Nueces. Un símbolo de Canarias.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Carlos Belmonte ante el Albacete. El encuentro de la jornada 34. Te lo contará COPE Más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Dora Mas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS Hospitales, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buenarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Imagle Servicios Creativos. Este lunes hay fútbol. Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de verla de vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:35 minutos, de forma express echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morollón, buenos días.
Estamos hablando del caso Mediador, porque el Partido Popular, cuya personación como acusación popular ha admitido recientemente la juez, ha solicitado que se inadmita la del Partido Socialista en la causa, porque consideran que hay tres de los investigados que pertenecían o estaban adscritos a este partido, y la investigación puede acabar derivando en que se pida responsabilidad civil al Partido Socialista por los hechos. Y un apunte más, en este caso, UGT, sobre el cese esta semana de la directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas. Aseguran que hay deficiencias en las dos provincias, no solamente en la oriental.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a las 12:11:36. Bueno, pues queremos conocer cuál será el futuro del Colegio Teobaldo Power. Está ubicado aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el barrio del polígono de Cruz de Piedra, y los padres se han enterado de que va a cerrar. Acaba de finalizar hace unos minutos una reunión con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Hay que tener en cuenta que es un colegio que tiene aulas en clave. Por lo tanto, estas padres, estas madres están muy preocupados porque consideran que un cambio de ubicación, un cambio de lugar de sus hijos y sus hijas puede afectar considerablemente a esa mejora y ese crecimiento cognitivo que han adquirido en este centro hospitalario. Vamos a hablar con Salomé. Ella tiene un niño que asiste al aula en clave y vamos a charlar con ella. Salomé, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Todos nosotros en presentación de niños en aula en clave, como son niños especiales, que les gusta o el proceso es adaptarse,
sí, sí,
al sistema de educación. Uh-huh. Pero el caso de mi hijo lleva ya unos seis años ahí en el colegio Teobaldo Pobre. ¿Y qué pasa? Ahora que está adaptándose, dicen, están ya trabajando que no van a cerrar, porque acabamos de salir de la reunión. Entonces todavía no estamos seguros.
Bueno, Dacil, perdona, Salomé, ¿sí? En la medida de lo posible sí te pido que te ubiques en un lugar donde haya menos sonido de fondo, porque se escucha un bullicio que es bastante complicado el poder entenderte, aunque hemos sabido lo que has dicho, por supuesto, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado de la reunión que acaba de terminar ahora mismo? ¿Se va a cerrar? ¿No se va a cerrar?
¿El resultado de la reunión?
Pero uno.
Sí, ¿Salomé?
Dacil, soy Dacil.
Ah, ahora nos acaba de pasar Dacil. Hola, Dacil, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, mi niño.
Bueno,
bien.
Bueno,
con esperanza, con esperanza. Hemos salido muy contentas porque nos han dicho que el colegio no va a cerrar. Nos acabamos de reunir con Manuela de Arma y con Fidel Trujillo. Y nos explicaron que no, que el colegio de ninguna manera va a cerrar, que incluso rematriculemos a los niños ahora cuando se abran las matrículas en el
que ellos están barajando otros colegios, pero que el colegio no se va a cerrar.
Entonces, ¿dónde surgió esta noticia?
Entonces, no lo sé, vamos a ver si fue a lo mejor una equivocación, no lo creo, pero bueno, nosotros vamos a seguir en pie de lomo. ¿Me entiendes? Si en caso de que le cierra, que no creo que vaya a cerrar, pues seguimos en la lucha. Sí, yo te lo dije.
Dacil, la comunicación es un poco complicada. La comunicación es un poquito complicada, ¿vale? La comunicación es un poquito complicada. Se lo digo porque ustedes han salido a los medios de comunicación, a diferentes medios de comunicación, a criticar que este colegio se iba a cerrar, ¿no?
Exactamente. Y eso fue lo que...
¿Quién les trasladó esto?
La directora del colegio.
La directora del colegio le dijo a ustedes, claro, que este correo se iba a cerrar.
Exactamente.
Y ahora mismo la Consejería de Educación dice que no está en sus planes y que no sabe de dónde ha salido este rumor.
Exactamente. No, la cosa es que allí fue a personarse lo que es Fidel Trujillo, que le estaba en la reunión. Yo lo comenté, digo, pero usted dio la orden de cerrarse. No. Yo fui a ver las instalaciones y le dije a la directora y al profesorado que podría cerrar. Dice, no se va a cerrar.
Vale.
Por ahora estamos barajando otras opciones y otros colegios.
Ya, pero si el director general de educación le dice a la directora que este colegio podría cerrar, es porque hay algo.
Hombre, claro, por supuesto.
Claro.
Es que vamos a ver, no vamos a ser sinceros. Algo tiene que haber. Por eso nosotros, la verdad, yo fui tranquila, salí tranquila y muy satisfecha de la reunión. Pero en caso de que, pues vamos a seguir luchando, vamos. Es más, ella me dijo, yo desde que se sepa la reunión me reúno con ustedes para decirle lo que hay. Uh-huh. Que se está barajando muchos colegios, ¿vale? Y que uno es el Tobaldo Power, por desgracia, pero que nada, nosotros ahí en la reunión peleamos y luchamos en el sentido de, hombre, nuestro colegio de toda la vida.
¿No les habrá dicho Dacil que no se va a cerrar antes de finalizar la legislatura? Porque es posible que en mayo cambie el gobierno.
Exacto. Vamos a ver, esperemos que no. Yo creo que ahora tú sabes que vienen las votaciones y si ellos lo dicen, lo tienen que cumplir. ¿Me entiendes? Vamos a ver, puede ser, porque y también puede ser que se cierre. Están barajando opciones, están viendo las instalaciones por lo que nos comentaron. Y que podría ser, pero que estemos tranquilos.
Pero la promesa tanto de Manuela de Armas como de Fidel Trujillo, Manuela consejera, Fidel director general, es que no se va a cerrar o que no se va a cerrar antes de legislatura. Que no se va a cerrar.
No se va a cerrar.
No tienen la consejería no tiene planeado cerrar el colegio a corto o medio plazo.
Exacto. Que ella por ahora no. Incluso yo le dije lo del tema de las matrículas, que matriculemos a todos los niños. Y que se fomente, yo le dije, voy a fomentar lo de las aulas abiertas, las puertas abiertas, para que los papás vayan a conocer el centro. Sí, ustedes sigan. La verdad que es muy bien la reunión. Yo me transmitió muy buena vibra y vamos a ver.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo.
Sí, eso ha sido, la verdad, vamos a ver. Confiamos en la palabra de ella, porque realmente ella es la que tiene que tomar la decisión. Nosotros luchamos, le pusimos muchos argumentos, le dimos otras opciones, que también dice que lo iban a mirar, y vamos a ver.
Bueno, pues ni a corto ni a medio plazo ese colegio se va a cerrar. Esa es la promesa.
Exactamente. Por ahora sí que están barajando otros colegios.
Bien.
Por eso fueron a ver las instalaciones.
Bien.
Pero bueno, vamos a ver. Seguimos en la lucha. Si no, seguimos en la lucha.
Dacil Marrero, madre de un alumno del colegio Teobaldo Power. Gracias por atender los micrófonos de la cadena.
Oye, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Otro, mi niño. Hasta luego. Chao, bueno.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios. ¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambialclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Tu comunidad de vecinos se ha planteado instalar placas fotovoltaicas en tu edificio, pero no sabe cómo hacerlo. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha puesto en marcha una oficina para acompañar y asesorar a quienes quieran caminar hacia un mayor autoconsumo compartido o formar parte de una comunidad energética. Infórmate en otc.energiagrancanaria.com y ponte en manos de nuestro equipo técnico. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Ayuntamiento de La Aldea ha dado vía libre, además por unanimidad, y ha modificado el planeamiento urbanístico para poder construir ahí un hotel de lujo y sostenible. Sería el primero del propio en un municipio. Estamos hablando de una inversión de 150 millones de euros y vamos a hablar con su alcalde, Tomás Pérez, a quien ya tenemos a la espera. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Bueno, y sufriendo calor como estos días pasados.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Se nota ya el calor? Se supone que hoy vamos a batir nuevo récord. Ayer 37,7 en Tasarte, la temperatura más alta del país en marzo. Y hoy parece ser que va a apretar un poquito más el calor.
Sí, porque hoy va por el mismo camino y seguramente, viendo lo que estamos sufriendo, será más alta hoy. Vamos a ver si pronto remite esta situación.
Ojalá, ojalá sea así. Pero yo le llamaba por ese complejo hotelero de lujo sostenible, promovido por una empresa que conoce perfectamente La Aldea, porque al fin y al cabo la familia Romero Mur pues tiene mucha vinculación con La Aldea, ¿no? La empresa se llama Romertor. Se ha tenido incluso que modificar el planeamiento. Cuéntenos un poquito cómo es el hotel que se quiere construir aquí y ahí, y sobre todo qué significa, porque sería la primera gran planta hotelera que tiene el municipio.
Sí, la familia, como bien dice Romero Mur, desde el año 2017 se llevó a los planes estratégicos del gobierno de Canarias y bueno, siempre ha estado con la idea de llevar a cabo una actuación de este tipo en su territorio de La Aldea, en su propiedad, extendiendo siempre a un proyecto sostenible vinculado al deporte, a la naturaleza y de una alta calidad. Entonces, ahí colaborando esa propuesta de proyecto ha tenido que tener, primero, pues el reconocimiento dentro del PIB de Gran Canaria, y ahí pues le da la cobertura legal. Y luego el planeamiento municipal tiene que adaptarse para que también pueda seguir adelante con ese proyecto. Entonces, hasta el primer trámite de iniciar el expediente, y bueno, ahora tendrá que el recorrido que tiene que llevar cualquier tipo de actuación, de informe, delegaciones, etcétera, etcétera. Pero es un proyecto muy bien estudiado, muy bien metido en el medio, en el entorno, y creo que va a ser muy positivo para La Aldea, para Gran Canaria. La Aldea, como tú bien dices, no tenemos nada y creo que tenemos muchísimo que ofrecer desde el punto de vista también de nuestra propia naturaleza. Tenemos casi el 90% de nuestro territorio está protegido y bueno, y esta actuación está dentro de una propiedad muy grande de esta familia, que antes estaba vinculada al sector primario de aquí en La Aldea, al cultivo, y bueno, y quiere mantener esa parte importante de su propiedad también. Que toda la parte etnográfica de las cuarterías, restaurar y todo lo que conlleva, bueno, seguir vinculado una parte de ese territorio al sector primario.
Este sería un poco el modelo de crecimiento, ¿no? Muy sostenible, como el hotel que se pretende proyectar ahí en el...
Que tiene un límite, como todos saben, La Aldea tiene asignada para todo su conjunto, para todo su territorio, 1.900 camas. Entonces ya hay calificadas desde hace mucho tiempo, 421, y esta propuesta de hotel en toda esta zona pues completaría hasta llegar a esas 1.900, que no hay ninguna en este momento, porque no se han podido llevar adelante.
Disculpe, alcalde, le entiendo que el máximo de camas que se puede proyectar en La Aldea es de 1.900.
Esa es la que recoge el Plan Insular de Ordenación, exactamente, y no se admite ni una cama más. Entonces, en este momento no tenemos ninguna. Pero en el diseño de la isla de Gran Canaria, a La Aldea el de corresponde a 1900.
Claro, este tiene 1480 aproximadamente, que prácticamente...
Sí, que completan con las 421, precisamente 1479 exactamente. Y completan el total.
Pero entonces, esto quiere decir que no vamos a tener más complejos hoteleros ahí, porque ya se llegó al cupo.
Exactamente. Se trata de eso, hay un límite, y ese límite lo consumen esta calificación que tiene el suelo, ¿no? En estos dos espacios.
Bueno, parece que hay un largo camino por recorrer, ¿no? Estamos hablando de, digamos, la primera piedra, es decir, desde el punto de vista administrativo, y quizás lo veremos en 2 años aproximadamente, un poquito más.
El recorrido inicial para todo este trámite, sí, son por lo menos 2 años. Y luego ya vendrá la fase ya de proyecto y de comienzo de la ejecución de ese proyecto. Que te digo que es muy bonito y muy respetuoso con el medio, encardinado en el entorno y sin prácticamente alturas, ¿no? Entonces yo creo que va a venir muy bien para también dentro de la vida económica de nuestro municipio tener una oferta alojativa de esta categoría. Que complemente, bueno, un sector primario que también es muy potente en nuestro municipio, el sector también de restauración, y bueno, y seguir con otras propuestas que tenemos en marcha. Saben que también trabajamos junto con el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, para la declaración de Parque Nacional de Jujuy, y todo esto pues será un aliciente importante para todos.
Pero, alcalde, 1.900 camas, la verdad es que no me parece mucho. ¿No existe la posibilidad de modificar la calificación de algún terreno para ampliar el número de camas?
Bueno, te digo que eso es lo que contempla el PIB de Gran Canaria. Sí. Y mientras eso esté en vigor, hay que ser, en este caso, pues no podemos salirnos de las normas.
¿Pero está usted satisfecho con esas 1.900?
Hombre, yo creo que lo importante es tener algo, no tenemos nada. Vamos a ver el desarrollo de estas camas, lo que nos depara en el futuro, pero creo que con una bien distribución. Tampoco queremos copiar modelos donde tengamos muchísimas camas. Yo creo que hay que tener las que correspondan, de calidad, y el resto pues que sea otro tipo de cosas las que tengamos aquí, y que son nuestro sendero, que es nuestro cielo, los miradores astronómicos, nuestra agricultura, nuestra ganadería, la pesca tradicional, el yacimiento arqueológico, el patrimonio de la Fundación de Proyecto Comunitario. Todo eso, bueno, junto con el Valle de Tazartico, pues contribuirán a tener un destino diferenciado dentro de Gran Canaria.
Bueno, me parece muy bien. Tomás Pérez, alcalde de la aldea, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque, si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se celebró ayer la Feria de la Juventud, ayer y antes de ayer en Infecar. Hoy es el foro. Vamos a visibilizar los problemas y preocupaciones de la juventud con la consejera del área, Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Olalia Morán. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal el balance de la Feria de la Juventud? ¿Cuáles son un poco las conclusiones y para qué sirve, consejera?
Pues muy bueno, la verdad, porque en esta quinta edición ha sido la que más participación ha tenido, tanto por centros educativos que han venido a visitarnos como por asociaciones y colectivos que han tenido aquí su stand. Así que yo creo que es un resumen muy bueno Se ve que la gente joven necesita que les ofrezcas información, sobre todo herramientas, y que están muy dispuestos a participar en prácticamente todo. Siempre se dice, no, la gente joven pasa de todo. Que va. Este ha sido el ejemplo de que les interesan muchísimas cosas, y especialmente temas de voluntariado, medio ambiente, igualdad, están muy concienciados con estas causas en concreto.
¿Qué tipo de conclusiones se sacan y un poco cuál es el uso de ellas, consejera?
La conclusión es que están muy perdidos cuando terminan su educación obligatoria. Salen de los centros educativos que no saben muy bien a dónde quieren dirigirse, qué quieren hacer. Yo creo que falta un poco de didáctica en este sentido y que tenemos que seguir insistiendo en que conozcan toda la oferta formativa, todas las opciones que tienen para integrarse en el mercado laboral, para viajar con el voluntariado europeo, para asociarse con un montón de asociaciones que hacen una labor social increíble y que muchas veces desconocen que todo eso lo tienen a su alcance, incluso de manera gratuita.
Y, consejera, ¿se nota que echan a un lado su vocación profesional para encontrar nichos de mercado que tengan futuro para poder desarrollarse?
Yo creo, particularmente, esto es una opinión mía, que eso se veía más antes. Porque antes siempre nos enseñaban lo de tienes que hacer una carrera universitaria y estudiar para ser alguien y encontrar un buen trabajo. Y, sin embargo, ahora se potencian muchísimo más los ciclos formativos, que muchas veces es lo que a la mayoría de la gente joven le interesa. Son más cortos y suelen ir más dirigidos a una área concreta para encontrar trabajo. Y yo creo que esa imagen ya ha cambiado. La gente joven empieza a moverse y a interesarse por lo que de verdad les gusta, porque saben que luego más adelante podrán dedicarse a eso.
Su preocupación.
Y eso, bueno, si muchas veces al final estudiaban algo que no les gustaba, y luego verte trabajando prácticamente toda tu vida en algo que realmente no te interesaba y simplemente estudiaste porque te dijeron que hacía falta ese tipo de perfil, pues creas que no, luego frustra mucho.
Pues sí.
Y yo creo que eso ya ha ido cambiando, así que para bien.
Su preocupación, entiendo, pues mercado laboral y sobre todo vivienda, ¿no? Que está a un nivel prácticamente prohibitivo, ¿no?
Es prácticamente inaccesible para los adultos, imagínate para la gente joven. Sí. Pero claro, es un camino que hay que ir recorriendo de a pasito. Pues primero tendrán que tener un trabajo digno, con unas condiciones dignas, un salario bien regulado, y cuando empiecen a trabajar y a tener esa seguridad laboral, ya podrán acceder a una vivienda y a hacer una familia si quieren hacer una familia, y es algo que de poquito a poquito parece que ya se están concienciando desde las administraciones de que la juventud, las políticas de juventud son un área transversal que tienen que estar en todas las consejerías y en todas las políticas, desde transporte hasta vivienda, hasta por supuesto educación.
Por regla general, los jóvenes se deciden por una familia tradicional, y entre sus planes está tener hijos, ¿o no, consejera?
Sí.
Yo creo que volvemos a lo que te comentaba antes con la parte formativa y laboral. La gente joven ha vivido otra época y lo ve todo de manera diferente y normaliza muchísimas cosas que a lo mejor una persona más mayor se escandalizaría. Y yo creo que ellos ni se plantean este tipo de cosas, porque simplemente
lo ven con naturalidad, ¿no? Digamos.
Claro, lo ven con naturalidad, no piensan que esto es una familia normal o esto es una manera normal de relacionarse, simplemente lo actúan así porque lo ven normal. Y es un paso grande, sobre todo, porque también luego estas cosas en los centros educativos, el bullying, siempre señalan al que es diferente. Yo creo que cada vez un poquito menos viven su sexualidad y su manera de relacionarse y su manera de emparejarse, entre comillas. Que ya hay figuras que ni siquiera son parejas, de una manera muchísimo más normal, y que tendríamos que aprender mucho de ellos también en ese sentido.
Ayer y antes de ayer, la Feria de la Juventud en Infecar, y hoy el foro que va dirigido a los técnicos, porque se ha notado cierta desconexión entre los especialistas y los jóvenes.
Hoy tenemos el foro de la juventud, que va más destinado a formación a técnicos que trabajan de cara a la juventud, técnicos de los ayuntamientos, de las áreas de juventud, asociaciones juveniles, colectivos, siempre incluso viene algún concejal, y hoy vamos a tener aquí toda esta jornada más formativa para esa parte de trabajadores y para una apuesta en común y para conocernos, que a veces parece mentira, pero las asociaciones juveniles no conocen a los técnicos de juventud y los técnicos de juventud no conocen a los voluntarios que están trabajando en las concejalías, Entonces yo creo que esta parte también es bastante importante para luego trabajar todos en la misma línea con la gente joven.
Pues hay mucho trabajo por hacer. Hemos hablado con Olalia Morán, la consejera de Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Consejera, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Un placer, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Carlos Belmonte ante el Albacete. El encuentro de la jornada 34. Te lo contará COPE Más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS Hospitales, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buenarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Imagle Servicios Creativos. Este lunes hay fútbol. Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Acabamos de conocer el último parte médico sobre el estado de salud del Papa Francisco. Tras las pruebas que se le han realizado esta mañana, el Papa evoluciona favorablemente de la bronquitis que sufre y mañana recibirá el alta y volverá a la residencia de Santa Marta. Una noticia que acabamos de conocer, el Papa recibirá mañana el alta en la clínica Gemelli y es una noticia que ampliaremos en unos minutos. Pero fíjate, desde que el jueves pasado empezamos a hablar del incendio de Castellón, la verdad que el fuego ha sido uno de los protagonistas en nuestro país en esta recta final del mes de marzo. Ese incendio, el que afecta a las provincias de Castellón y Teruel, evoluciona bien y podría darse por estabilizado en las próximas horas después de arrasar 4.700 hectáreas. Se trabaja también para extinguir el de Baleira en Lugo, que está estabilizado y que ha quemado 1.400 hectáreas, y se trabaja también en los 28 que se han declarado en Cantabria. Pero la situación más preocupante ahora mismo se está viviendo en el Principado de Asturias, donde hay al menos 120 fuegos activos que han obligado a cortar varias carreteras, entre ellas la autopista A8 a la altura de Cadavedo, donde el tráfico ha estado interrumpido durante varias horas. Hay además cientos de vecinos desalojados. Los bomberos están trabajando especialmente en la zona de Valdés y Tineo, en la parte occidental del Principado, donde están contando ya con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia. Y este es precisamente uno de los grandes problemas al que se están enfrentando, el intenso viento que está complicando y mucho las labores de extinción. Ahora mismo, si miras el mapa de Asturias, pues es que está plagado, completamente plagado de focos. Y otro donde se trabaja intensamente es en el declarado en el Monte Naranco de Oviedo. La capital asturiana ha pasado la noche en vilo, amenazada por un fuego que ha obligado a desalojar a un centenar de vecinos del barrio de Fitoria, entre ellos Lourdes.
Que estamos los vecinos desde las 4 de la mañana en la calle, desalojados y no sabemos lo que pasa aquí. A ver, nos dicen que si es intencionado, que si no sé qué, no sé.
Pues el fuego ha calcinado buena parte de la zona alta de este monte, uno de los pulmones de Oviedo. Las llamas se ven desde toda la ciudad. Por la noche la imagen era impresionante. La silueta de la torre de la catedral y de fondo muy cerca, pero muy cerca, el rojo intenso del fuego. Y lo decía, lo apuntaba esta vecina, tantos incendios, 121, como decimos a la vez, declarados en tan poco tiempo, pues no es una casualidad. El presidente asturiano pide ayuda para identificar a los que ha calificado de terroristas del fuego y la Guardia Civil está investigando ya a varios sospechosos. Y tras conocer pues todo esto, lo que está pasando en este arranque de la primavera en nuestro país, tenemos que hacer una reflexión. Según el Centro de Satélites Europeo, en lo que va de año se han arrasado unas 27.200 hectáreas, lo que implica que en solo 3 meses España ha perdido en incendios más superficie que en años completos como 2008, 2010 o 2014. Y esto solo al comienzo de la primavera. Si continúa esta tendencia, no quiero pensar lo que puede ocurrir este verano. Pues enseguida vamos a estar allí en el Principado de Asturias para conocer la última hora, pero antes otros asuntos destacados que nos cuentan titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, a las puertas de la Semana Santa llega a España la borrasca Matis, que puede dejar inestabilidad, sobre todo fuertes vientos en la zona norte. Estos días se van a caracterizar por contrastes térmicos. En ciudades como Pamplona o Vitoria habrá ambiente fresco y no llegarán a los 15 grados, mientras que en Sevilla y en el Valle del Guadalquivir en general rondarán los 28 grados. A estas horas Estados Unidos se blinda ante la posibilidad de que se registren importantes protestas después de la imputación del expresidente Donald Trump por comprar el silencio de una actriz porno. La policía asegura que se pueden dar todos los escenarios, incluso algo similar a aquel asalto al Capitolio en enero de 2021. Un dato más económico, la tasa de ahorro de los españoles se ha caído hasta el 7,2%, es la cifra más baja desde el año 2018. Las familias españolas han ahorrado un 46% menos que en el año 2021. Y en el vídeo para el mes de abril, el Papa hace un llamamiento a construir una cultura de la paz que pasa por un recurso cada vez menor a las armas, porque una paz duradera, dice, solo puede ser una paz sin armas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça admite oficialmente los contactos por Messi.
Ha terminado hace unos minutos una comparecencia del vicepresidente deportivo Rafael Juste, ha repasado toda la actualidad del club y ha puesto con más claridad que nunca encima de la mesa el posible regreso de Messi, Víctor Navarro.
Ha dejado claro que todos en el Barça esperan su vuelta y que el propio Leo Messi también lo querría. La segunda voz más importante del Barça, el vicepresidente primero y deportivo Rafael Juste, ha asegurado que ya hay contactos entre Barça y Leo Messi. Sí, que Ansu Fati debe guiarse solo por sus deseos y no los de su padre, que Joan Laporta hablará este mes de abril en rueda de prensa sobre el caso Negreira, que están convencidos de que la UEFA no les dejará sin Champions y que la historia entre el Barça y Leo Messi debe acabar de manera bonita.
Sabe Leo y sabe su familia el afecto que les tenemos. Por supuesto que me encantaría que él volviese, lo digo a título personal, pero también creo que habría mucho aficionado que compartiría mis palabras, por lo que podría representar, no tan solo a nivel deportivo, a nivel social, a nivel económico, etcétera, etcétera, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
Tenemos contactos con ellos, dice el vicepresidente del Barça sobre Messi. Noticia de última hora, apelación, desestima el recurso del Betis por las sanciones Sergio Canales. Jorge Bilda ha dado la última lista de la selección femenina de fútbol antes de la del Mundial. Siguen sin estar ninguna de las 15 jugadoras de la polémica, pero la noticia es que vuelve Irene Paredes. Y en la Fórmula 1, Gran Premio de Australia, recordamos, mejor tiempo para Fernando Alonso en la primera jornada de entrenamientos, que han estado marcados por la lluvia, con Carlos Sainz quinto.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2023, días 29 y 30 de marzo. Teatro Federico García Lorca, Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía.
Tu comunidad de vecinos se ha planteado instalar placas fotovoltaicas en tu edificio, pero no sabe cómo hacerlo. El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria ha puesto en marcha una oficina para acompañar y asesorar a quienes quieran caminar hacia un mayor autoconsumo compartido o formar parte de una comunidad energética. Infórmate en otc.energiagrancanaria.com y ponte en manos de nuestro equipo técnico. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, ocho minutos, actualizamos la información. Santiago Morollón.
Pues comenzamos pendientes del teletrabajo porque el Consejo de Gobierno Canarias regula hoy esta práctica mediante un decreto que se implementa de manera progresiva, comenzando con una jornada a la semana durante los 6 primeros meses, hasta un máximo de 3, eso sí, cuando lleve un año de rodaje. Un planteamiento con el que no están de acuerdo los sindicatos, que recuerdan que durante la pandemia se teletrabajó 5 días a la semana y sin problemas. José Romero, de Acción Sindical del sindicato CESIF, asegura que los objetivos son los mismos tanto para los trabajadores que se acogen a la modalidad presencial como para los que trabajan desde casa.
No estamos de acuerdo, porque ya se negoció y lo negociado, cuando se lleva un texto por parte del gobierno a la mesa de negociación, es un texto de mínimos. Y ahí no se contemplaba esta posibilidad. Además, entendemos que cuando se ha estado hasta teletrabajando 5 días a la semana durante el tiempo de la pandemia, el tiempo álgido de la pandemia, entendemos que no ha habido ningún tipo de problema y que las cosas han salido.
Pero los empresarios no están de acuerdo con esta afirmación, recordando que durante la pandemia y el confinamiento el tiempo de gestión de los expedientes se retrasó. Esta mañana los sindicatos se han reunido con el diputado del Común para hablar de este asunto. Rafael Llanes, sobre todo, quiere que no se pierda calidad en el servicio que se da al ciudadano.
Nosotros lo que hemos pedido a la administración es que mida la productividad y que en los casos en los que afecte a la calidad de los servicios públicos no se aplique el teletrabajo. Es decir, evitar el teletrabajo en aquellos asuntos que pueda perjudicar la calidad de los servicios públicos. Esa es nuestra posición.
Y seguimos pendientes de esta ola de calor que estamos sufriendo hoy en Canarias y que parece que tiene especial incidencia en la parte sur de Gran Canaria, donde hay ese aviso naranja por temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados. Lo cierto es que estos días nos dejan efemérides destacadas en cuanto a las temperaturas. Por ejemplo, la que nos destaca hoy la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Lanzarote, con 24,4 grados, ha llegado a alcanzar la mínima más alta, superando el anterior registro, que era de marzo de 1990, de 22,4.
La mínima más alta.
La mínima más alta, 24,4 grados.
Es como rizar el rizo. Gracias, Santiago. 12, 11 minutos. Tiempo de análisis. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Qué tal por ahí, por Telde? Mucho calor.
Sí, la verdad que sí. Casi siempre digo que hace mejor tiempo aquí que en Las Palmas, pero hoy no sé. Estamos aquí...
Más o menos sí. Igual, ¿eh? Que aquí hace calor estamos... también, ¿eh?
Sí. Está muy duro aquí el día, la verdad.
José Luis Reina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, señores. ¿Cómo estamos?
Por el Cebadal, ¿qué tal, José Luis?
Por el Cebadal siempre sale el sol hasta en los días lluviosos.
Uh-huh. Bueno, eso quiere decir que hace mucho calor. Bueno, vamos a hablar del teletrabajo. Ya saben que hoy se aprueba en Consejo de Gobierno ese borrador de decreto. Han escuchado ustedes a José Romero, de Acción Sindical del sindicato CESIF, que dice que sin ningún tipo de inconveniente ni problemas durante la pandemia se trabajaba 5 días, pero claro, evidentemente la demanda de los ciudadanos no es la misma porque estábamos todos encerrados en casa, ¿no? Faltaría más. Bueno, pues los empresarios, sobre todo los empresarios de la construcción, no están de acuerdo con esta afirmación, creen que el teletrabajo puede suponer retrasar más los expedientes. Vamos a escuchar a la presidenta de la Asociación de los Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil.
Que el gobierno de Canarias pretenda que los trabajadores públicos puedan no acudir a su puesto de trabajo de manera física 3 días de 5 a la semana es intolerable. Y lo es porque pone en peligro el normal desarrollo de la actividad económica y de la actividad normal de relaciones entre empresas y ciudadanos y su propia administración.
El decreto dice lo siguiente: durante los primeros 6 meses, 1 día a la semana; a partir del 7º mes, 2 días a la semana; y después de un año de implantación del decreto, pues 3 días a la semana. Iván, ¿cómo lo ves?
Bueno, por un lado, publicarlo ahora huele un poco a elecciones también, hay que decirlo. Respecto al decreto, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Si hay un decreto debe haber también mecanismos de control y de control de la productividad, ¿no? y de alcanzar los objetivos, ¿no? Con respecto a la pandemia, ¿qué sucedió? Efectivamente, bajó la demanda de solicitudes, estábamos todos trabajando en casa, mucho más limitados. La administración respondió, por lo menos en mi sector, el sector de la construcción, que es el donde trabajo, la administración respondió, se sacaron muchísimos expedientes atrasados adelante, ¿no? Pero luego lo que ha venido detrás es otro nuevo colapso, un colapso que en algunas administraciones está haciendo, que fíjate, te doy un dato, entregamos un proyecto en enero de este año y ayer nos han venido a dar una fecha de registro, o sea, una fecha de expediente.
¿Una fecha de registro? ¿Es una fecha de entrada?
Perdón, lo expliqué mal, la fecha de registro en enero y el expediente nos lo vieron asignar ahora, ¿no? Cuando uno hace un registro de entrada en una solicitud, tiene que pasar primero una fase administrativa en la que se le asigna un número de expediente. 2 meses para eso. Los tiempos de respuesta a la administración están, en la parte de construcción, me refiero, en 5 o 6 meses mínimo, ¿eh? Ayuntamiento de Las Palmas, en muchas ocasiones, supera los 8 meses. Ayuntamiento de Telde, por ponerte un ejemplo, ahora mismo estamos en más de 9 meses. Hablaba con un técnico municipal hace una semana y tiene 637 expedientes por informar. Va por verano de 2022. Y esa es la situación. Si hay teletrabajo, debe haber control. Y si hay déficit en la administración, lo que tiene que haber es un reforzamiento.
¿Antes pasaba esto, Iván? ¿Antes de la pandemia pasaba esto?
No, antes de la pandemia los tiempos de respuesta eran 3-4 meses. El Ayuntamiento de Las Palmas siempre fue con más retraso, y lo tengo que decir, desde que entró Doreste como concejal de urbanismo, el servicio ha ido decayendo, cada vez hay más bajas, quiero decir, no se suplen las bajas de personas que se jubilan, y el servicio no tiene la capacidad de respuesta que tenía hace 8 años, que prácticamente era de 2-3 meses, ¿no? En algunas ocasiones hemos llegado a estar hasta 1 año para esperar una licencia de obras, ¿eh? Y ahora mismo el tiempo medio está entre 6-8 meses.
Claro, ¿Y el teletrabajo va a venir a perjudicar, va a ampliar aún más estos plazos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al mismo tiempo no se refuerzan las plantillas y no se refuerzan las áreas que están saturadas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, todo el mundo va a tener derecho a acogerse a ese teletrabajo, y si no hay un mecanismo de control, pues ya ustedes me dirán cómo vamos a mejorar la eficiencia de la
administración. Si no hay mecanismo de control, mucha tele reina y poco trabajo, ¿no?
A mí me parece, bueno, siempre coincido totalmente con Iván, que es una medida tomada con rapidez a última hora, cuando las elecciones ya están ahí, me parece, y sobre todo cuando hay dirigentes, altos dirigentes del gobierno, que no la han apoyado públicamente, ¿no? Es decir, me parece que no es una medida que tenga consenso entre los propios miembros del gobierno y se toma de manera a última hora y de manera rápida, evidentemente para intentar, bueno, conseguir el voto de este sector funcionario, que son muchos, por lo tanto son muchos votos, ¿no? Esto por un lado. Por el otro lado, me parece una verdadera falta de respeto que estemos hablando de teletrabajo sí o teletrabajo no, cuando vemos a diario las colas en el Instituto de la Seguridad Social, cuando vemos a diario personas que se quieren empadronar en Las Palmas de Gran Canaria, por poner un ejemplo, y ni siquiera pueden hacerlo telemáticamente, porque el sistema se cae o no funciona, vas allí y no te reciben, o cuando quieres hacer cualquier tipo de trámite en casi cualquier administración pública y tienes que batallar contra un sinfín de burocracia que para muchas personas es prácticamente un suplicio imposible, ¿no? Entonces, están las dos realidades. La realidad del funcionario, que sueña con ese teletrabajo escalonado, que es lo que se va a aprobar, pero con el objetivo final de que sean 3 días semanales. Y luego está la otra realidad, la realidad de los ciudadanos, que se enfrentan a una pesadilla y pierden muchísimas horas de su vida y de su tiempo en intentar solucionar temas que no son caprichos precisamente, sino que son temas de vital importancia para su vida, ¿no? Como puede ser cualquier trámite. Entonces, insisto, me parece una verdadera falta de respeto que este sea el debate ahora, en un momento en el que las elecciones están a la vuelta de la esquina y en el que hay tantos y tantos problemas con las colas en tantos sitios.
¿Sabes qué me llama la atención? Que en la pandemia se supone que deberíamos haber aprendido algo de la pandemia, y desde el punto de vista de la atención pública al ciudadano, nos hemos deteriorado de tal manera que estamos viendo ahora los resultados, y ahora hablando de teletrabajo. Es decir, ¿para qué ha servido la pandemia en el sector público, en la atención a la ciudadanía del sector público? para empeorar totalmente ese servicio. Y esto no puede ser así. Es decir, tenemos que ir a mejor, no a peor, sobre todo después de una pandemia donde parece que desde ese punto de vista, Iván, no hemos aprendido absolutamente nada. Y esto es muy frustrante para la ciudadanía, pero muchísimo.
Y muchos funcionarios quemados, no te digo nada en sanidad, por ejemplo, ¿no? Sí, no ha servido para gran cosa. De hecho, tuvimos una respuesta magnífica, ¿no?, por parte de casi todos los funcionarios. El comportamiento fue ejemplar, pero lo que ha venido después es precisamente eso, un deterioro de la atención y un déficit en prácticamente cualquier área, ¿no? Cualquier área y sobre todo en la atención al ciudadano.
¿Y de qué
manera? Hay muchos ayuntamientos que han cerrado, al público.
¿Y de qué manera, José Luis, se puede enarbolar la bandera de la ciudadanía es lo primero? Las personas son lo primero cuando estamos viendo estos ejemplos.
Efectivamente, ¿no? Las personas no son lo primero. Y esto ha quedado claro. La pandemia sirvió para que muchas personas que trabajan en lo público se dieran cuenta que desde casa se trabaja mucho más cómodo y mucho mejor, porque además hay muchos funcionarios que trabajan de cara al público a los que el público les molesta. Y esto es una realidad. Entonces, bueno, es normal y es lógico que ellos después de la pandemia digan, oye, yo he trabajado desde casa, como dijo, como sonó en el audio, se trabajó perfectamente. Hombre, claro, como bien decías tú, Javier, evidentemente la demanda ciudadana durante la pandemia fue prácticamente nula, ¿no? Entonces, claro que los funcionarios vieron esa oportunidad durante la pandemia de la comodidad de trabajar en casa, y claro que es lógico que intenten consolidarlo y luchar por ello. Pero es que no podemos establecer este debate hasta que no se solucione el problema de raíz y la cuestión de fondo. Que la cuestión de fondo es que hay una ineficacia completa de forma física, de forma presencial, que evidentemente no la va a solucionar la forma del teletrabajo, ni mucho menos, ¿no? Es decir, no es el debate, no es el momento de este debate. Claro que el teletrabajo es posible, claro que el teletrabajo en las empresas privadas y en las públicas es posible, y claro que hay que buscar una mejor conciliación laboral familiar y demás. Todo eso yo estoy de acuerdo y cualquier persona está de acuerdo. Pero es que estamos en una situación actual en la que hay un colapso real en la administración pública en Canarias. Entonces este debate habrá que tenerlo, el del teletrabajo, cuando estemos preparados para tenerlo y cuando ese problema se haya solucionado. Ahora, insisto, es una falta de respeto.
Totalmente de acuerdo. Iván, el Parlamento de Canarias acuerda definir las zonas turísticas saturadas de las islas, ¿no? Pero todavía no conocemos los indicadores para ello. Todavía no sabemos exactamente cuáles son esos indicadores que nos van a decir esto es saturado y sobre todo qué vamos a hacer. Porque evidentemente, si una región o una zona determinada se concreta como saturada, entiendo desde el punto de vista turístico, en nuestro territorio, a partir de ahí, ¿qué va a pasar? ¿Que no se va a desarrollar más planes urbanísticos desde el punto de vista turístico? ¿Qué va a pasar? Porque nos vamos a ver con una cabecera, zona turística saturada, pero sin ningún tipo de, no sé, de actuación al respecto, ¿no?
Sí, bueno, para eso están los planes insulares, ¿no? El plan insular que se acaba de publicar ahora, la actualización, bueno, el nuevo, bueno, pues fija el suelo turístico en aproximadamente un 5% del de la isla, ¿no? Tenemos siempre la sensación de que la isla está saturada de edificación, ¿no? Y de edificación turística, cuando la realidad es esa, ¿no? O sea, en metros cuadrados prácticamente es el 5% de la isla. Además, hay demasiada densidad, claro, evidentemente. O sea, normalmente se trabaja con densidades muy altas en los núcleos turísticos donde empezó el turismo en Canarias, y en Playa del Inglés concretamente, ¿no? En Maspalomas y demás. Y eso a veces te da la sensación de que, bueno, que estamos sobresaturados en edificación. Otra cuestión es la actividad turística, que es cierto que se ha extendido a toda la isla, ¿no? Prácticamente en todos los municipios hay viviendas vacacionales, o sea, tenemos una mayor incidencia del turista, que eso es bueno en principio para la isla, diversifica la oferta, atraemos otro tipo de turismo, pero también eso genera unas consecuencias, ¿no? El plan insular plantea muchas cuestiones en este sentido y no pretende acotar, es decir, lo que pretende es consolidar zonas y regenerar zonas turísticas degradadas, que es a donde en donde tendríamos que poner los ojos, ¿no? Mm-hmm. Claro, te cuentas con la realidad de la multipropiedad, que ya hay muchos edificios que originalmente fueron de apartamentos que ahora son viviendas, hay un proceso de residencialización de las zonas turísticas,
es muy complejo, pero en fin, a veces se pone poco de parte de algunos ayuntamientos que se ponen a competir a ver quién quiere los demás grandes.
Fíjate, disculpa Iván, que estuvimos hablando con Tomás Pérez, el alcalde de la ciudad, por ese macroresort, ¿no? Y la verdad es que me llamaba la atención, porque él lo recalcaba, lo tenía muy claro, según el PIOT, 1.900 camas, no podemos más.
No,
las tenemos. Y había que cambiar el PIOT, que bueno, eso no se hace. Pero saben perfectamente lo que hacer. Es decir, es necesario, si tenemos un PIOT, el definir una zona saturada y qué quiere decir esto, Reina.
Sí, para evitarla. Sí. En fin, el PIOT se actualiza cada 10 años aproximadamente. O sea, fíjate los plazos que estamos hablando.
Iván, José Luis.
Vamos a ver, vivimos, y esto ya lo hemos repetido hasta la sociedad, y es algo tan obvio que siempre ya es algo calcido, pero hay que volver a decirlo, ¿no? Vivimos en estas maravillosas islas, vivimos del sector del turismo. Esto es indudable. El sector del turismo funciona también en Canarias porque tiene una oferta y una planta hotelera, una planta bajativa de mucho nivel, en zonas privilegiadas del aire. Y esto es lo que hace que vengan millones y millones de turistas al año, que a su vez pues ayudan a que los índices económicos de Canarias no sean del todo malos. No voy a decir que sean buenos, que no sean del todo malos, ¿no? Esto es lo que nos salva la papeleta, ¿no? Entonces, dicho esto, claro que ha habido una transformación radical y claro que hay zonas realmente saturadas de Canarias y claro que esto ha complicado el acceso a la vivienda y claro que hay un fenómeno que es el que están viviendo muchos barrios, quizás de la capital Gran Canaria, más acusados, donde se están construyendo pues edificios completos de alquiler vacacional destinados a ellos, y esto complica más y más el acceso a la vivienda, lo encarece. Pero esto es evidente, pero ¿cómo se soluciona esto? ¿Se soluciona limitando la llegada de turistas? ¿Se soluciona limitando la posibilidad de compra de viviendas a los turistas? Hombre, esto me parece un poco radical, ¿no? Porque sería como pegarnos tiros en nuestro propio pie, ¿no? Entonces, esto es producto de vivir en un destino paradisíaco y turístico en el que del que dependemos completamente, ¿no? No podemos permitirnos el lujo, yo qué sé, pongo de ejemplo a Nueva Zelanda, de limitar, de Islandia, de limitar, porque no tenemos otro tipo de recursos, ¿no? Entonces vivimos en una contradicción, que es la contradicción de la llegada masiva de turismo con la parte buena y con la parte mala. Hay que buscar una solución, evidentemente, sobre todo que hay un problema, insisto, por eso de la saturación de muchas zonas turísticas, sobre todo lo que hace es complicar mucho, mucho, encarecer mucho ese entorno y complicar el acceso a la vivienda. Pero es que yo tampoco soy muy amigo de la intervención pública en este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues si alguien la da, o si alguien la tiene, que te llame al programa y que nos la cuente. Pero esta es la realidad que nos toca vivir. Vivimos en el paraíso y el paraíso tiene cosas buenas y cosas malas.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Cómo ven ustedes la polémica que se está tornando sobre ese ataque de unos perros a unos policías y estos respondieron pues disparándole no en zonas vitales para evitar matarlos, ¿no? La verdad es que se está generando una controversia, no sé si decir estéril, porque lo que realmente se está tapando es el motivo que les llevó a esos policías a actuar ahí, ¿no? Pero vamos a verlo desde este punto de vista. Hemos hablado hoy con José María Benito, que es el portavoz de la Unión Federal de Policía, y nos decía lo siguiente.
Me gustaría que, bueno, pues los dueños de estos perros, y en concreto este, y así se lo tenía que haber hecho saber el representante de PACMA, cumpliera la normativa. Estos perros tienen que ir con bozal. Lo que sucede es que él utilizaba los perros, bueno, ya sabemos que se iba a ser detenido por un tema de narcotráfico, utilizaba los perros precisamente para defenderse. En vez de llevar un arma de fuego, llevar un cuchillo, llevar una katana, bueno, pues utilizaba los perros para atacar, en este caso, a los policías.
Claro, y al fin y al cabo, es que yo creo que cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo, ¿no? Es decir, si tú ves un perro de raza potencialmente peligrosa que va hacia ti y que va con la intención de atacarte, Iván, José Luis, tú te tienes que defender. No estamos hablando de una persona que en un momento dado puedes razonar. El perro te va a hacer daño, te va a atacar. Además, también parece que el dueño fue el que exigió al perro que fuera por él, que fuera a hacerle daño. ¿Tú qué haces? ¿Te defiendes? ¿Cómo te defiendes? ¿Con lo que tienes en la mano? Si tienes un palo, un palo. Y si eres un policía y tienes una pistola, pues ¿de qué manera lo haces así? no sé, yo no sé, hay debate, pero no sé cómo lo ven ustedes, Iván.
Sí, bueno, hay que ver si la actuación es proporcionada o no. A mí sí, coincido contigo, me parece proporcionada. No son caniches los que estaban atacando a los policías, son razas peligrosas. Y además, el dueño que estaba allí siendo detenido podía haber dado la orden a los perros de que se estuvieran quietos, y lo que hizo fue, por lo visto, todo lo contrario. Lógico. Que podía haber habido un protocolo, ya saber si vas a detener una persona y ya saber si tiene perros y tal, y en fin, ya ir preparado para esa actuación, pues no lo sabemos. No sé si la actuación fue espontánea.
¿Cómo te defiendes? Disculpa, Iván. En ese momento, pero, ¿tú cómo te defiendes? Dos perros que van a morder, te van a por ti. ¿Qué haces?
A correr, y si no, pues claro, lo que hace el policía, sacar la pistola a la porra, vamos. No queda otra.
José Luis.
Pero es que además esos perros no te van a morder, esos perros te van a matar si puedes.
Sí, pues,
son perros de una peligrosidad extrema. Yo tengo perros, yo soy muy amigo de los perros, me encantan los perros, pero yo me pongo en el lugar del policía y evidentemente tomo la misma decisión. Yo creo que es una cuestión de sentido común. Si vienen varios perros, de hecho en las imágenes aparece un policía todo ensangrentado, ¿no? Si vienen varios perros a matarme o a atacarme hasta la muerte o a hacerme mucho daño, que es lo que pueden hacer esos perros, obviamente el policía tiene que defenderse de ese ataque. Tú imagínate que viene una persona a atacarte para hacerte mucho daño o para intentar matarte. ¿Cómo actúa la policía en estos casos? Bueno, pues en los casos más extremos, cuando peligra su vida, pues responde con su arma reglamentaria.
Claro, pero con una persona, pues, en un momento dado puedes intentar razonar.
Yo no sé cuál es
perro,
el protocolo. El protocolo policial en este tipo de casos, no sé, como dice Iván, si tienen que, digamos, adelantarse a la situación y buscar la manera de detenerlo sin causar la muerte de estos animales, si existe algún tipo de arma para neutralizarlo, y podrían haber buscado otro momento en el que este individuo... Lo que pasa es que al parecer este individuo, que a veces salía a la calle, salía con su séquito canino, con la patrulla canina, para...
sin bozal.
Porque se olía que podía ser detenido en cualquier momento, claro. Y era su particular escudo, claro. Entonces, claro que se complica la operación policial, pero mira, yo en este caso insisto, la decisión la veo lógica porque hombre, este policía va a peligrar su vida, evidentemente lo que quiere es salvarla antes de salvar a usted.
Lo que haríamos cualquiera de nosotros. Oye, lo de Ana Obregón, ¿cómo lo ven ustedes? ¿No cree que se está enfocando mal desde el punto de vista de la maternidad subrogada, que al fin y al cabo todos sabemos que es ilegal, y los efectos que va a desplegar para el desarrollo, el futuro de esa niña? Pues será nada, cero, porque la va a poder inscribir, ¿no?, en el registro civil, va a tener filiación, no va a tener ningún tipo de problema. ¿No cree que estamos enfocando mal? ¿No cree que se debería desde el punto de vista, José Luis, de que una mujer de 68 años, que ya es una jubilada, va a tener o tiene ya un bebé y que no va a poder, tú que eres padre, que eres padre reciente además, no va a poder mantenerlo?
Sí, mira, yo en este debate, la verdad es que llevo varios días pensando, ¿no? Un debate que he estado acá, bueno, un debate que da que pensar, ¿no? Vamos a ver, yo, en este caso particular, lo primero, hay que separar el dolor de la muerte de un hijo, en este caso el de Ana Obregón, hay que separarlo de la acción que ha tomado, ¿no? Es decir, oye, claro que es un dolor insufrible, pero no es justificación para comprar a otro niño, que al final es lo que pasa con estas cosas, que estás comprando, ¿no?, a un niño, porque has alquilado un vientre en el que esta persona ha llegado a un acuerdo con una mujer y has comprado a un niño. Yo no estoy de acuerdo en esto, ¿eh? Yo soy bastante claro en esto. Para mí no es el modo de proceder. Y si a eso le sumas la edad, pues ya me parece más bien, pues incluso lo catalogo de capricho, ¿no? Porque además la frase que dijo fue un poco, ya no voy a volver a estar sola. Hombre, pero es que...
Pero la niña es así. Estará sola cuando sea adolescente porque, al fin y al cabo, tarde o temprano, hombre, no se tendrá que ir. Y vete tú a saber si es pronto o tarde. Esa niña sí va a estar sola.
Claro, y luego está el trasfondo de, oye, ¿cuál es el negocio que hay detrás de todo esto? ¿Cómo esas mujeres que alquilan su vientre, cómo lo hacen? ¿Qué tipo de acuerdo? Es decir, este es un asunto del que desconozco mucho, pero que parece tan oscuro, ¿no? De este aspecto mercantil de la vida, es que me da cierto repelús, ¿no? Es que yo tengo otro concepto de la natalidad, sí. El nacimiento, del amor a un hijo, ¿no?
Entonces yo aquí, por un lado, separo el dolor, que no tiene nada que ver con esto, de esa madre, pero tampoco me parece justo, incluso me parece, por una parte, egoísta el comprar a un bebé para no sentirte sola, ¿no? Para eso a lo mejor lo mejor hubiera sido a lo mejor comprarte un perro, ¿no?
Iván.
Bueno, yo separaría dos cosas. Uno, la propia situación de Ana Obregón, personal, que la lleva a esto, me parece un error. Y además un error que va a tener consecuencias para esa niña, seguramente, ¿no? Aunque tenga la vida asegurada, ¿no? O la calidad de vida asegurada, pero en fin, se va a quedar seguramente sin padres, ¿no? A una edad, en fin, si la madre tiene ya 68 años. La otra cuestión es sobre la propia gestación subrogada, ¿no? Yo sí que soy partidario de legislarla, porque ya se da, ya es una situación que es posible, de hecho. Esta mujer lo ha hecho, otras muchas personas ilustres o famosas en nuestro país también lo han hecho, ¿no? Con lo cual es posible, ¿no? En otros países y luego, en fin, nacionalizas al niño y ya puede ir contigo. Con lo cual, yo creo que la mejor solución sería legislarla, ¿no? Y, entre otras cosas, la legislación debería incluirse una limitación de edad para los padres, ¿no? No se puede ser padre a los 80 años, ¿no? Aunque, mira, ya lo fue el padre de Julio Iglesias, por cierto, ahora que me acabo de acordar, ¿no? Pero,
¿no hubo una mujer a la que se le retiró la custodia porque también...
Sí, sí, hay
casos... A los 77, 78, creo recordar, ahora que lo dices tú.
Sí, porque no tenía capacidad física para criar al niño, ¿no? También hubo un caso en España, si no recuerdo mal, de una madre que gestó a su nieto, ¿no? Su hija no podía tener hijos de forma natural, pero se hizo una fecundación in vitro sobre su madre, ¿no? Con lo cual ahí sí que se dio una situación completamente altruista y desinteresada, ¿no? Sin dinero por medio, no se trata de comprar a nadie, sino de resolver una situación vital de una persona, ¿no? Y de forma generosa la madre, pues gestó a su propio nieto, ¿no? Esas situaciones se pueden dar, con lo cual lo que habría que hacer es legislarlo para que, en fin, no hubiese excesos ni tampoco hubiese mercadeo con esto, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Seguiremos hablando sobre estos temas. Chicos, feliz fin de semana, un abrazo fuerte. Igualmente. Y ya sabes, mucho cuidado que hace mucho calor, ¿eh? Y los golpes de calor están ahí al orden del día y además son repentinos y muy peligrosos.
Sí. Mucha agüita o alguna cerveza, en su defecto.
Cervecita por la noche, desde luego que sí, no nos vamos a privar de este, en fin, de este placer de la vida y sobre todo, pues nada, pues a evitar estas altas temperaturas. José Luis, un abrazo, gracias.
Un abrazo, amigo. Gracias.
Lo mismo, un abrazo, gracias, adiós.
Un abrazo, buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos de forma rápida, breve, express. Echamos un vistazo a la actualidad. Santiago.
Bueno, pues en este caso comenzamos hablando de las patronales del transporte de Baleares y de Canarias que se han reunido este viernes con los dos gobiernos, el Balear y el Canario, en Palma, eso sí, en el otro archipiélago, para reclamar que se module el tacógrafo a la realidad de los territorios. Recordemos las exigencias que están planteando este sector, en este caso para Canarias, porque consideran que el uso de este instrumento tiene que ser distinto al que se le da por necesidad en la península. Y te estamos contando también que se han detenido a dos personas en Arrecife por robo con violencia y pertenencia a grupo criminal. En este caso es la policía quien ha detenido a dos jóvenes de 18 años tras perpetrar varios robos utilizando la violencia física en zonas de ocio y de madrugada.
Gracias, Santi. 12:37, publicidad y enseguida vamos a hablar con una cantante de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Presentamos a Aldara.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Abuelo, ¿qué hace?
Pues nada, mi niño, aquí preparándome para recibir los pedidos online.
Será online, abuelo.
Eso, yo no me entero. Lo único que sé es que la gente va a poder pedir todo lo que quiera del mercado del puerto y recibirlo en su casa en menos de 24 horas.
Hay muchos supermercados con venta online, pero solo un mercado. Entra en elsereto.com y haz tu primer pedido. Campaña financiada por Gran Canaria Me Gusta, Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia.
colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Doctor, tengo un problema de personalidad. A veces creo que soy un empresario de 35 años, otras que soy un estudiante de 19 y otras pienso que ya estoy jubilado.
Pues toma la receta.
¿Aquí dice que vaya al centro comercial Las Arenas?
Exacto.
Porque allí puedes ser quien tú quieras ser.
Encontrar toda la moda y accesorios que buscas.
Para todos los gustos.
Centro comercial Las Arenas. Sé quien tú quieras en la primavera de Las Arenas.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:39 minutos, les presentamos a Aldara. Escuchen un poquito.
Cuento uno, cuento 30, pasa la vida sin darme cuenta y mi memoria sin ti no sabe recordar.
¡Qué sonido tan fresco!
Cada herida, cada reto,
y qué voz tan bonita, claro, de cuna, porque ella de pequeñita yo creo que no berreaba. Ella no lloraba, ella cantaba directamente. ¿Qué tal, Aldara? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Eso es lo que dice tu madre, ¿no? Que desde pequeñita ya te gustaba ya esto del arte.
Sí, que cantaba antes que hablaba, ¿no?
Que cantaba antes que hablaba, sí, desde luego que sí. Y además desde muy pequeñita, ya a los 7 años, ya te empezó ya a picar un poquillo el gusanillo para bailar y demás. Es decir, que lo tuyo lo tenías claro, ¿no?
Sí, la verdad que desde pequeña tenía despiertas como todas esas inquietudes artísticas. Y bueno, pues al final el inconsciente, que es lo que hace el niño desenvolverse en eso, no se equivocaba. Aquí estoy, aquí
Pero
estoy.
Pero te ayudaron.
Sí, claro.
Unos padres que reconocieron la habilidad que tenías, ¿no? El talento que tenías, y era un pábulo para que lo desarrollaras.
Sí, así es, aunque la verdad te confieso que en mi familia era como algo muy normal, porque hay una vertiente artística ahí como muy claro, en las venas.
No llevas en la sangre, chico.
Sí, entonces no era como algo como a destacar, sino
o sea,
era
tú no
tuviste normal.
Que decir, mami, quiero ser artista. Fue tu madre quien te dijo, esta niña...
Es verdad, pero nadie se ha dedicado profesionalmente, ¿no? Soy yo la primera aquí valiente, no sé si valiente o atrevida, pero que se ha lanzado esta aventura, sí, sí, sí.
Oye, cuéntame, ¿quién es Aldara? ¿Cómo te presentas?
Pues soy una persona con muchísimas ganas de dar a la música todo el amor que ella me da y de seguir creando canciones y sobre todo alimentar esta ilusión que al final sin fe no, uno no vive, ¿no? Y aquí estamos en el camino.
Y además te formaste, es decir, eso sí es bueno, ¿no? Te formaste
sí. Porque
de alguna manera quería ser respetada delante del gran público, y para ello es necesario no solamente cantar bien, sino también formarse.
Pues fíjate, de eso me di cuenta ahora, posterior, y al final uno empieza el camino sin saber exactamente qué busca, sino se deja llevar, qué es lo que le mueve, qué es lo que le resuena por dentro, y así empieza a caminar, Javier, y mira, me ha traído hasta aquí.
Bueno, cuéntame un poquito, porque estuviste en Barcelona, estuviste ahí formándote.
Sí.
¿Cómo fue esa decisión de irte a Barcelona, cruzar el charco y a partir de ahí ya, pues, formarte desde el punto de vista artístico?
Pues fue una decisión desde el principio, como quise estudiar comunicación audiovisual, dedicarme a los medios, pues sentí que la mejor decisión era irse fuera, ¿no? Para también aprender, no solo a nivel académico, sino de la vida en sí misma, ¿no? Desprenderte un poquito de papá y mamá y volar. Y me formé en comunicación audiovisual en Barcelona, luego estudié la carrera de arte dramático, soy actriz. Estuve 5 años ahí liberando, porque al final también siento que el arte dramático es una terapia en toda regla, ¿no? Uh-huh. Y después hice un máster de dirección de cine y al final, sin darme cuenta, conformé quizá esa formación, valga la redundancia, delante y detrás de las cámaras. sin darme cuenta. Y eso, todo eso me está ayudando muchísimo en el proyecto, porque al final estoy liderando mi proyecto y estoy desarrollando todo eso, que un día son como piezas del puzzle que de repente todas encajan, ¿no?
¿Y en qué momento dijiste, bueno, está bastante bien formarse desde ese punto de vista, pero yo lo que quiero es cantar, yo lo que quiero es estar sobre los escenarios y ahí mostrar todo mi talento y todo mi sentimiento?
Pues que es que siempre canté. Yo siempre canté, pero no lo hacía de manera seria, digamos.
Sí, en algún
¿no?
momento tuviste que decir, voy a hacer este bolo.
Sí.
Y me voy a subir a ese escenario.
Cantaba como intérprete y me subía a escenarios. De hecho, hice musicales en Barcelona, hice obras de teatro. Pero al final di realmente el paso yéndome a Madrid y dándome la oportunidad, de verdad, ¿no? Y esto fue en el 2017 que dije, me voy con mirando hacia este lugar, hacia esta oportunidad y a ver hasta dónde llego. Y al final, la verdad que he tenido muchísima suerte porque desde el inicio he contado con un gran productor que ya, independientemente que a una persona le guste o no te guste tu música, ya contaba con una calidad, ¿no?, de sonido, y para mí eso fue una grandísima suerte y también una ponerme el listón a mí
pero
misma
entiendo
alto,
entiendo que ¿no?
no
debe ser fácil encontrar el sonido que quieres, el sonido que te gusta. Eso es muy complicado.
No lo es. Te tienes que permitir explorarte, dejarte llevar, sí. Sin juzgar, sobre todo, porque al final muchos músicos, sin quererlo, pues tenemos prejuicios, ¿no?, sobre la música, y no nos damos cuenta que la música es libre y somos nosotros que le ponemos esas presiones o esas cadenas. Y al final es dejarte llevar. Empecé a componer en inglés al principio, luego me fui al español, luego me fui más al latín y sigo explorando e indagando.
Claro, porque tus influencias, que fíjate, desde B.B. King, Aretha Franklin, ¿no?, Frank Sinatra, Bob Marley, Celia Cruz, Chavela Vargas.
Así es, en mi casa siempre se escuchó de todo, Javier, y para mí eso es un regalo porque tengo como ese background lleno de esas influencias tan maravillosas y tan ricas que al final te permite... ¿Qué quieres cantar hoy, no? Hay un abanico infinito de posibilidades y no me quiero cerrar las puertas a ello, ¿no? Porque disfruto de eso y siempre me dicen, ¿pero cuál canción de tu repertorio es tu favorita? ¿Con cuál te identificas? Digo, es que con todas, uh-huh. Absolutamente con todas.
Vamos a escuchar un poquito de Aldara, ¿de acuerdo? Venga.
Hoy duermen los problemas, despierta los sentidos, hoy el día es mío. Hoy rompo las cadenas, vivir es el motivo, por fin abro los ojos, hoy es un día nuevo y sonrío sin motivo, me miro al espejo y me digo al oído, qué suerte es estar vivo y suspiro. Los días se me pasan, veloces como el viento, yo sigo aquí en la inercia y así funciona el juego, pero quiero hacer...
Vas lanzando canciones, antes se decía singles, ¿no? Va lanzando dos temas hasta que decides crear tu primer EP, que fue en 2021.
Así es. Primero lancé 3 singles uh-huh. desde el 2020 y de repente dije, bueno, pues vamos con un EP porque esto va en serio y al final, aparte de que tú mismo te lo tienes que creer, también uh-huh. se lo tienes que mostrar, ¿no?, a quien te escucha. Uh-huh. Y ahí vamos conformando repertorios, Javier, para empezar a hacer conciertos ya completamente con mis canciones propias. Y eso me hace una ilusión increíble.
Oye, ¿te sirvió para algo la pandemia, el confinamiento, el estar en casa? ¿Ese fue un motivo para llamar a las musas a componer o para algo?
Mira, más que me sirvió, aprendí a darme cuenta que si la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Mm. Es decir, pero eso aplicárselo a absolutamente todo, ¿no? Al final era un tiempo que recibimos cada uno extra para nosotros mismos porque no podíamos movernos y eso hay que usarlo siempre a favor, como todo en la vida. Todo lo que te venga, en vez de rechazarlo, mejor que lo aceptes desde que llegue. Y bueno, yo ya tenía planeado salir con mi música antes de que esto sucediera. Entonces lo que hice fue continuar caminando en medio de estas adversidades, porque precisamente para la industria musical era algo más complicado caminar en estas circunstancias, pero lo hice y me ayudó a tener paciencia. Aprendí a tener muchísima paciencia, a no crearme expectativas, sino simplemente fluir con lo que uno tiene en ese momento uh-huh. y continuar.
¿Satisfecha con todo el trabajo hecho? ¿Satisfecha con el futuro que prevés, Aldara?
satisfecha, contenta y sobre todo agradecida. Agradecida de cada pasito y cada fruto que te va regalando el camino y sobre todo el cariño de la gente, que siempre voy a estar eternamente agradecida, sobre todo de ver durante la pandemia números de reproducciones, ¿no? Visualizaciones, uh-huh. y que eso cada vez se vaya convirtiendo en carne y hueso a medida que voy cantando y tocando en algún sitio.
¿Dónde te podemos ver en directo, chica? Porque escucharte te podemos escuchar a través de las plataformas, ¿no? Pero en directo.
Pues lo iré anunciando por redes, porque todavía no hay fechas cerradas. Uh-huh. Acabamos de hacer un concierto con la banda, que estoy muy contenta, la verdad, porque al final tenía ganas de dar ese pasito con banda, que no es fácil de pequeño formato, allá ir con más músicos, uh-huh. y lo iré anunciando por redes. Ahí estoy, mi red principal es Aldara Música en, uh-huh. en Instagram, uh-huh. y ahí voy anunciando.
¿Cómo eres en directo, Aldara?
Pues soy un animal de escenario, sin duda.
Bueno.
Es mi hábitat natural y por muy nerviosa que uno esté antes de salir, me doy cuenta que es donde soy más feliz.
Hombre, con banda tienes cierto respaldo, porque cuando sales sola tienes que llenar el escenario. Eso no es sencillo. Pero con banda también es verdad que con banda es un caramelo envenenado, porque al fin y al cabo debe sonar de maravilla.
Hombre, yo creo que siempre hay que tener la responsabilidad de intentar llenar el escenario, estés solo con guitarra, solo con la banda completa. Creo que si vas con banda, al final el nivel de exigencia sube, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Entonces, todo tiene su cosilla, no te creas.
Uh-huh. Bueno, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar, Aldara?
Pues hasta donde la música me permita y me regale, porque al final, si algo he aprendido es que uno tiene que ponerse en el camino y mostrarse dispuesto y disponible a que la música te lleve.
Aldara, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poquito de tu arte, de tu música, y desde aquí te deseamos lo mejor, desde luego que sí.
Gracias a ustedes. Un abrazote.
Nadie dijo que era fácil despertar de la batalla. Nadie dijo que era fácil aceptar ese dolor. Ahora te sientes perdido, un vacío en tu interior. Busca tu propio camino, siempre hay un lugar mejor. Sigue.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua, pero en realidad era una red que cambió por completo todo hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Y hoy, ¿tienes hambre? En el restaurante El Pote contamos con los mejores productos de temporada del país y de importación. Y si también tienes sed, atrévete con nuestras catas y cenas de maridaje de las mejores bodegas. Restaurante El Pote. Cocinamos para ti.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Caroe. Carácter. Diseño. Creatividad. Innovación. Garantía. Hechos a medida. Caroe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Caroe. De venta en tiendas especializadas. Another one bites the dust.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues de viernes de puertas de Semana Santa, de viernes de muchos planes que hay sobre la mesa.
Oye, para Semana Santa, ¿qué tenemos? ¿Qué plan gastronómico tenemos? Entre fogones, digo, me refiero.
Hombre,
¿qué hacemos en Semana
fogones,
Santa?
¿Tú crees que va a fallar un sancocho, una pella gofio, unas torrijas, unos buñuelos?
Te digo una cosa, el escaldor de gofio, eso debe ser plato nacional, maravilla nacional, porque es una barbaridad, es una pasada, qué rico está.
Yo creo que también, a mí es que, no sé, ¿tú has visto eso que dice todo con? Pues yo diría todo con gofio.
Total, estoy de acuerdo contigo. Mira, no hace mucho tiempo, o hace ya tiempo, se hizo no sé si se vende todavía, o yogur de gofio, pero que estaba riquísimo.
Sí.
La cerveza de gofio también. Oye, pues mira, a lo mejor tuvo mucha salida, pero estaba bastante bien. Y después la pellita de gofio, el escaldor de gofio. ¿Cómo se come el escaldor? ¿Con una cucharita o con la cebolla?
No, yo, a ver, eso yo siempre arranco con la cebolla. Pero ¿qué pasa? Que vas arrancando con la cebolla y terminas, ¿qué haces? Mordiendo la cebolla y después sigues con la cuchara. Pero cierto es que a mí me parece una auténtica locura comerlo, y creo que cuando hay un buen escaldón, que se quite todo. La esencia, un buen caldo y un buen gofio, y eso no falla, porque no lo puede hacer cualquiera partiendo de un buen caldo y un buen gofio. Y a mí me gusta siempre unas cucharitas de mojo, por favor.
Carmelo Mujica, de la Trastienda de Chago. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Si alguien conoce, si alguien sabe cómo utilizar los productos de la tierra, ya hablamos con él hace un par de días, es Carmelo Mujica. ¿Cómo nos comemos el escaldor? ¿Cómo lo hacemos?
Estaba oyendo a Vanessa y yo creo que ella lo ha explicado perfectamente, vamos. Es que nos podemos ir más allá o un poquito más acá, pero sí, podemos comerlo de muchas maneras, pero siempre teniendo en cuenta el producto. Producto y más producto. O sea, aquí hablamos de un buen gofio, si puede ser un buen millo de aquí de la tierra, genial, con un tostado justo, ese buen caldo. Y yo soy de los que amo también, en el caso nuestro, cuando lo hacemos, un mojo de almendra de Tejeda en la parte superior, espectacular.
Un poquito de almendra de Tejeda por arriba, oye.
Claro, pero mira,
lo que es hablar con los que saben, ¿eh?
No, y él lo ha dicho, es que al final un escaldón tiene un abanico tan amplio. Ha nombrado una cosa que muchas veces no lo tenemos en cuenta, que después la gente dice, es que no me gustó. Cuidado, porque es que el tostado del gofio, es que el tostado del millo modifica muchísimo el plato. Entonces, a mí, yo reconozco que a mí me gustan los tostados medios altos, pero en mi familia, por ejemplo, mi madre siempre pide el tostado bajo, que es mucho más suave, menos fuerte y tal. Pero para que veas cómo cambia un plato, simplemente con el tostado del millo, y eso hace que el resultado final sea diferente. Y siempre le digo a la gente que si la primera vez que lo pruebas no te gusta, sigue probándolo. Uh-huh. Porque puede ser que el gofio no sea en el tostado que te pueda gustar.
Pero Carmelo, a ver, el escaldón, ¿de qué manera? ¿Con la cebolla o con la cuchara? O como uno quiera, que claro, que es la carretera en medio, ¿no?
Yo no puedo tirar piedras sobre mi tejado, estamos en Galdar, ¿no? O sea, que no ponerlo con, no ponerlo con cebolla ya sería un crimen, ¿no?
Claro, desde luego que sí, tú partes con ventaja.
Que si pero no lo pulsan de Galdar.
Si no te pulsan de Galdar.
Oye, no están para Moya, qué verdad.
Oye, qué bonito, Vanessa. Ya lo hablamos en su momento, el poder hablar con Carmelo, ¿no? Que al fin y al cabo fue reconocido por su excelencia con el producto canario, que es algo que intentamos nosotros hacer todos los viernes aquí. él lo ha conseguido, lo ha llevado a su cocina, nos lo pone encima del plato y podemos saborearlo y sobre todo reconocer los productos que tenemos aquí, ¿eh?
Hombre, su labor está ahí más que reconocida y yo se lo dije en vivo y en directo el día que recogía ese reconocimiento. Muchas veces él en este caso es inconsciente de su labor porque es su día a día, es lo que hace día a día. Y muchas veces cuando lo hacemos a diario no somos conscientes de lo que nutrimos a nuestro alrededor y de lo que estamos generando. Y entonces hay que decirle felicidades porque esa labor está. Igual, Javier, felicidades a ti por seguir manteniendo este espacio en donde viernes a viernes machacamos a la gente hablando de producto local, de identidad, de origen, y eso tiene sus frutos.
Desde luego que sí. Carmelo, ¿cuál es ese plato canario desconocido y que es una barbaridad, una maravilla? No hablo de escaldón, no hablo de gofio escaldado, no hablo de las papas arrugadas, sino otro. Cuéntame otro.
Bueno, nos podemos ir, ahora por ejemplo en carta, hemos recreado esa tan conocida en Tenerife carne fiesta, como aquí esa carne con mojo, ¿no? Que freímos y poquito más. Pues bueno, nos hemos ido un poquito más allá y hemos trabajado con dos técnicas, ¿no? Hablamos de una carne de cochino negro canario hecha a baja temperatura, ¿vale? Que terminamos salteando al final, ¿vale? La recuperamos 15 minutitos antes, la salteamos y añadimos este mojo de almendras que comentaba antes, ¿vale? Uh-huh. Un mojo que siempre está presente aquí y le damos ese toquito con el mojo. Y cómo no terminarla con una papa de la tierra. En este caso hecho, nosotros nos vamos un poquito más allá y hacemos una parmentier, ¿vale? Con esa papa, una variedad espunta que queda muy rica, dándole esos toques con ese guiso y ese caldito también que nos da el cochino negro, ¿no? Cuando lo trabajamos con baja temperatura.
Me dicen que tu tomate aliñado es oro puro, pero eso...
¡Cierto!
Sí, sí.
¡Cierto! ¡Doy fe!
Sí, que, pues habrá que ir ahí, ¿no? Habrá que probarlo, de modo que sí, habrá que ir a Galdar.
Bueno, ahí está, cuando queráis, sin problema, vamos.
Hombre, yo te voy a mandar un mensaje ahora en privado para que la gente no sepa que ya voy ahí, pero en nada voy a estar ahí cenando con unos amigos que vienen de fuera y que me parece el lugar perfecto para que prueben un poquito de esta esencia.
Ahí estaremos, la trastienda de Chago. Un abrazo muy fuerte, Carmelo, a cuidarse mucho.
Muchísimas gracias, un abrazo y que no decaiga este programa que tanto nos llena.
Vamos a seguir, Vanessa, hasta la semana que viene. La semana que viene no, que estamos de Semana Santa, la siguiente. A lo mejor te damos un toque a principio de semana para hablar un poquito de nuestros productos canarios.
Cuando tú quieras, pero a nuestros oyentes, feliz Semana Santa y que disfruten y que apuesten mucho por nuestro producto.
Gracias, nos hemos comido un poquito de boletín informativo, ponemos el punto y final, será hasta el lunes. Adiós, buenas tardes.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.